Bien, tenemos confirmación de que la Guardia Civil, en sus labores de rastreo, finalmente ha dado con el cadáver del cabo de la Guardia Civil que había sido llevado por las aguas del arroyo en Villena, en Sevilla, cuando estaba socorriendo a unos individuos que habían quedado atrapados con su coche. Es decir, ya se ha informado a la familia, ha sido encontrado el cadáver del Guardia Civil, del cabo. Un abrazo a toda la familia y a toda la Guardia Civil, de corazón. Son las 19. Bueno, sí, pues le preguntaba yo, le decía, oiga, esto, ¿alguna vez le han querido colar un regalo comprado en el Tom Manta por, cual si fuera de verdad un regalo auténtico, un regalo de los de cara y ojos, del bolso de Gucci, de la carterita de Hermès, de la, y luego resulta que, en fin, vamos, que a usted no se la meten doblada? 900 50 60 06, 900 50 60 06. Ya estoy abriendo la tablet de Gistau. Hombre, Gistau, ¿qué fue de ti ayer? Buenos días.
Pues es que ayer estuve en San Sebastián, de los Donostis, no de los Reyes. Estuve en el Pulitito Norte. Asistí a un evento de Vocento que premiaron a varios deportistas guipuzcoanos por sus méritos. Y no fui como premiado, obviamente, porque no soy guipuzcoano, aunque sí tengo méritos deportivos. Uh-huh. Pero bueno, fue una velada muy agradable. Estuve conversando con mitos como Arconada y Tosa, que lo pasé muy bien.
Ah, qué bueno. Bueno, pues vamos a ver. Yo no sé si os dio tiempo ayer a conocer lo que Maldini ha contado en su programa. Esta denuncia que hace 35 años después, el seleccionador de la selección de Malta de fútbol, la que perdió 13-1 con España, que así se clasificó, echando a Holanda de aquel europeo, y que dice que en el intermedio llegó un señor con unos limones y que se pusieron a chupar limones, y que claro, así perdieron el partido.
Esto, para empezar, va a haber que revisar una expresión popular española que a mí me gusta mucho, que es más feo que el Fari comiendo limones, y más feo que el portero de Malta comiendo limones. Sí, la historia es muy curiosa, muy rocambolesca, tantos años después. Además, en este documental salen los veteranos malteses de aquel partido, no sé si porque es verdad o por afán de justificar la derrota, por lo que sea, a estas alturas da un poco igual, explicando que fueron envenenados por un señor bajito vestido de blanco. La figura es graciosísima, un señor bajito entrando en el vestuario con una bandeja de limones cortados. Que además, si yo quisiera envenenar a alguien, le regalaría bombones. ¿Quién le hinque el diente a un limón? Falta ser de Malta para eso. Y entonces, supuestamente esos... A mí me recuerda la historia del famoso bidón de agua envenenado que le dieron a beber al brasileño Branco los argentinos de Bilardo durante el Mundial de Italia. Cosa que esta historia sí se confirmó, si la reconocen los argentinos. Pero la historia es muy, muy loca, muy desfasada y en ese sentido muy divertida. Fíjate además que cuando España era una selección fatalista, perdedora, lo de los famosos cuartos de final, solo teníamos dos mitos de la selección española, el 12-1 a Malta y la semifinal de Brasil 50, y tal vez la Eurocopa del 64, no había
tal
más.
Vez, sí.
No había más, o sea, el 12-1 era un asidero, algo a lo que agarrarnos para compensar el hecho de ser de una selección netamente perdedora. En ese sentido, el 12-1 a Malta ha perdido gran importancia, porque desde luego la selección de campeona de Europa dos veces y campeona del mundo ha permitido pasar página a ese falso mito, a esa remontada castiza que fue aquel 12-1, y tenemos unos asideros mejores y más nuevos, con lo cual, oye, si hay que perder el 12-1 a Malta ahora por culpa de una partida de limones envenenados, estamos mentalmente preparados para ello, tampoco pasa nada.
Es que, vamos a ver, puede haber algo más desagradable
que morder un limón.
O sea, viene un tío con una bandeja de limones y unos jugadores...
En masa, la selección maltesa en masa, lo coge y lo muerde.
Coge lo muerde. Pero, en fin, vamos. Parece que resucita el temor a otro una bomber por el misterio de los paquetes bomba de Austin.
Bueno, paquetes y no paquetes. Fíjate que la última explosión que hirió de gravedad a dos blancos, y digo lo de blancos porque en principio pensaron que era un asesino racista, y parece ser que no. Es aleatorio, es a quien le toque. Bueno, la última bomba estaba instalada en la calle y era un dispositivo bastante sofisticado, con un cablecito de estos, cuando lo pisas explota, y lo pisaron dos hombres que estaban haciendo footing en una zona residencial de Austin y han quedado heridos de gran gravedad. Evidentemente, estos personajes, por desgracia, son bastante pródigos en la historia criminal americana. Y este caso en particular, el del nuevo Una Bomber, del cual no se sabe nada, este nuevo bombardero de Austin, cuyos crímenes son aleatorios, insisto, a diferencia de los de Una Bomber, que estaban dirigidos a personas concretas, siempre relacionadas con las universidades o con las compañías aéreas. De ahí el nombre Una Bomber, ¿no?, que es un acrónimo de University and Airlines Bomber. Entonces, el caso este del de Austin, que nos va a tener ocupados las próximas semanas hasta que lo capturen, porque todo indica que va a seguir cometiendo crímenes, recuerda en realidad a dos grandes asesinos en serie de la historia americana. Uno de ellos sí es Una Bomber, es Ted Kaczynski, aquel superdotado que se tituló en matemáticas en Harvard, que dio clases en Berkeley, que escribió un ensayo muy delirante llamado La sociedad industrial y su futuro, en el que en realidad proponía que la gente volviera al survivalismo, es decir, a vivir en bosques casi como el Neandertal para acabar con la sociedad capitalista, con todos los bienes de consumo.
¡Qué bueno!
Entonces él lo que sugería era una sociedad Neandertal, de gente que viviera con lo mínimo, en cabañas en el bosque. Y lo cierto es que él puso en práctica su propia teoría, abandonó la Universidad de Berkeley, donde tenía fama lo mismo de brillante que de raro, y se instaló en un pueblito de Montana llamado Lincoln, donde efectivamente vivió una cabaña conservada hoy en día en el Museo del FBI, desde la cual empezó a enviar paquetes bomba. Insisto, sobre todo, él bajaba hasta San Francisco para eliminar pistas y desde ahí los enviaba por correo. Y él llegó a matar a tres personas, envió 16 bombas, llegó a matar a tres personas, relacionadas siempre, como te digo, con universidades y con compañías aéreas. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que este Una Bomber era un mecánico de aviones por sus conocimientos para armar bombas, que había sido despedido de alguna compañía y que actuaba por rencor. Al final lo capturaron porque un hermano suyo, David, reconoció en los delirios que escribía el estilo de su hermano. Dice, este loco solo puede ser el mío. Y se fue al FBI, lo dijo y así por fin fue detenido. Y el otro caso que me viene a la memoria es el de John Allen Muhammad. ¿Te acuerdas del francotirador
sí,
de Washington?
Claro, tú dirás.
Otro asesino aleatorio como este, que se apostaba con un fusil de mira telescópica cerca de gasolineras y tiendas y mató a, creo que fueron 10 personas, disparándoles con este. Se hacía acompañar por un chaval, Lee Boyd, que era su hijo adoptivo, y al que me imagino que de alguna forma pues envenenó la mente para no estar solo. Y este John Allen Muhammad, un miembro de la Nación del Islam, tenía como idea, nada menos, para que veas el equilibrio mental de la gente que hace estas cosas, fundar en Canadá, en un territorio liberado, una nación habitada solo por negros puros, que habitados, o sea, con los blancos excluidos. Y este igual fue detenido y por fin, después de sus 10 muertos, y fue ejecutado en 2009. Bueno, pues con el personaje de Austin tenemos una nueva alimaña suelta.
Y finalmente, ¿a ti no te habrán regalado, tú no habrás regalado algo del Top Manta alguna vez?
No recuerdo, yo creo que me han regalado películas del Top Manta, cosa que ahora me voy a poner muy tontito, pero es que yo como creo en los derechos de propiedad intelectual, no me acaba de gustar eso. Y fíjate que en el pueblo donde yo veraneo todos los viernes hay un gran mercadillo, la mitad del cual está compuesto por manteros, pero manteros de lo que tú decías, que no te venden capa, te venden alejop.
Claro, exacto. Exacto.
Y que me encanta ese jersey donde la figurita de capa, que como sabes son dos personas sentadas con las espaldas, se convierte en figura de Kama Sutra.
Sí, exactamente.
Están en coyunda de repente, tal,
exactamente.
Ese, bueno, tipo de cosas.
De esto vamos a hablar ahora, si les parece bien. 900 50 60 06 900 50 60 06. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Y además original.
Y Marijose. ¿Cómo está mi Marijose?
Estoy bien.
¿Cómo está mi princesa?
La veo agradable esta mañana.
Sí, sí.
Mi sí, princesa bien, reconstruida.
Sí, exacto. ¿Cómo vayas?
¿A ti te han regalado alguna vez algo del Tom Manta queriéndote lo hacer pasar por bueno?
Bueno, yo voy a decir algo, antes de nada. Estoy en contra de la falsificación. Creo que se hace muchísimo daño a la industria. Pixelame la cara.
Sí.
Lo sabíamos. Soy la reina del falsificado. Me encanta, adoro. Bueno, ahora mismo llevo una cartera color pistacho de Yves Saint Laurent que tira para atrás. Soy la envidia del barrio, te lo juro. Voy al Coviral, la saco y... triunfo. Sí, me encanta. Lo siento. O sea, sé que no está bien, ¿eh? No quiero hacer apología, pero yo me encanta, soy muy aficionada, soy muy fan. Cuanto más se note que es falsificado, más me gusta. Es decir,
hombre,
si va mal cosido,
eso sí que lo entiendo.
Si va mal cosido, Si encima, si huele, o sea, si es un plástico que huele allá, entonces ya me tiro de cabeza. Yo tengo de todo lo que se pueda pedir. Entre otras cosas porque no me puedo permitir los originales. Entonces, claro, pues una hace lo que puede por lucir bella. ¿Entiendes?
Claro, claro, no, lo comprendo perfectamente.
Sí, ¿no? Y tú ahora te tendrás que comprar mucho traje de chaqueta y eso, ¿no?
¿Que yo?
No, tú no. No, digo María José, como se presenta gobernadora. Exacto, por Nueva York.
Gobernadora por Nueva York, Cynthia Nixon, sí. No, claro. Solo un dato. Los senegaleses que de Albacete me llaman por mi nombre. Con eso quiero decir, ¿se puede dar más constancia del asunto? Claro. Lo siento.
Y Goyo, no.
Yo sería el polo opuesto de María José.
Claro.
Todo marca, claro.
Todo marca y todo bueno.
Sí. Lo poco que compro es bueno.
Muy bien. O que rule.
Cuando me lo puedo permitir.
Estoy de acuerdo con esa política.
Lo compro. Y cuando no lo compro. Hay una excepción. En el Chinatown de Nueva York compré un reloj de marca e incluso ese reloj me ha salido bueno. Con lo cual empiezo a dudar de su procedencia.
Qué mano tiene, pues, más buena.
Y bueno, los que hemos tenido un pasado, yo...
Ahí me compré yo unas Dior por 10 euros.
Sí.
Yo un Rolex.
Unas gafas.
¿Y
de
te
verdad
duran?
Voy, claro, las Jackie O.
¿Sí?
Jackie, claro.
Pues mira, de todas formas yo soy de la opinión de que la falsificación, dependiendo de quién la lleve, puede colar como buena. Hay gente que lleva cosas falsificadas. No es que todo lo que lleven
no
sea falsificado,
a nadie, por cierto.
Pero piensas que esa persona lo que lleva es bueno,
claro,
por la persona en sí.
Luego tienes dudas también, ¿eh?
Justo al contrario.
Exacto.
Que llevan cosas buenas y da la sensación de que son falsificaciones.
¿Habéis leído Gomorra? Digo, para que dé un poco de cargo de conciencia.
¿Cómo
describe los chinos estabulados en hangares de la camorra que están haciendo los vestidos falsos de Yves Saint Laurent?
Yo ya he dicho que no me siento orgullosa,
es que
pero
no
puedo mentir porque la verdad nos hará libres. Entonces, yo tengo que decir realmente lo que pasa. Soy una cutre, si no pasa nada. Si yo ya lo sé.
Yo he hecho algo peor, he falsificado.
¡Hala!
¡Anda!
Todavía peor.
Ya está.
¡Vámonos!
¡Venga!
¡Vámonos!
¿Cómo?
Tengo buena mano para...
No me diga que tiene buena mano para...
No quiero saber para qué.
No te metas en ese fangar. No,
a ver, señores, por favor.
Rectifica.
Señores, Goyo, por favor, si eres tan amable.
Sí.
Cuando era un chaval... Es la primera vez que lo cuento.
Venga.
Lo han hecho otros chicos a lo largo de su vida.
Sí. Pues
falsifiqué la firma de mi padre...
No,
para un justificante del cole.
Bueno. ¡Bueno! ¿Quién
qué
ha hecho
susto
eso?
Jolene, pero
anda,
no me
que lo he hecho yo veces.
Pues claro, eso lo hemos hecho todos, pero lo que pasa es que yo clavaba la firma.
Yo lo hago tantas veces que ahora firmo las notas de mis hijos y las falsifico.
Como también...
Como también.
Yo he restaurado cuadros.
Sí, también.
Cojines.
Ya vamos acercándonos.
Después de una fiesta... El tonto al que se le caía la ceniza. De... Bueno, va, ya, da igual.
La ceniza.
Se me ha dado muy bien siempre restaurar.
Sí.
Eso no es falsificar, es arreglar las cosas antes de que tus padres llegaran después de una fiesta con tus amiguetes, o en casa de un amigo o en la tuya propia.
Claro.
Que hacían un agujero en el cojín con un cigarrillo. Bueno, pues yo llegaba y con las ceras Manley,
sí,
con las acuarelas, con los guas, con lo que hubiera por ahí... Yo cogía e imitaba el
color.
Eres
el señor lobo de la fiesta.
Sí, yo era el señor lobo, es verdad. Yo estaba para reparar todo lo que
los demás crimen, destrozaban. La arreglaba Goyo.
Estamos en el 900-50-6006. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
Buenos días. Tanto gusto de hablar contigo.
Tanto gusto el mío, señor.
Y Goyo tiene mucha razón. Estas personas que van de toda de marca, pues a mi amiga se le cayó el muro delante de mí.
¿Ah, sí?
Pues nada, llegó la fiesta de Navidad y yo estaba de vacaciones en su casa y un hijo le trae un regalo, otra. Y viene la hija y le trae un regalo, del Corte Inglés, con su bolsa de Corte Inglés. Y dentro un bolso, dentro de su telita. Nada, ay, mira, ve. Un Carolina Herrera. ¡Ay, cuánto se habrá gastado mi hija en esto! ¡Ay! Estaba contenta. Y yo que tengo experiencia en estas cosas, me da por mirar, y le encuentro la pegatina, un poco quitada, y le veo 45 euros.
Hombre.
45 era un Carolina Herrera del Corte Inglés. Imaginaros.
Pero ella lo lleva como si fuera un Carolina Herrera.
No, espera. Cuando yo le digo, fulanita, esto es de los manteros. ¡Tú estás loca! Me puso... Y digo, mira, coge el teléfono, llama a la hija. Y dice, ¿quién te ha dicho eso? Y dice, pues Luisa. Y como sabe que yo estoy en esto, que lo veo, lo he palpado. Y dice, pues sí, es que tal la hija. Mira, si la ves en la cama con una pataleta con 72 años, era para grabarlo.
Porque no era un auténtico Carolina Herrera.
Porque no era Carolina Herrera, pero cara a mí, todos sus bolsos son de marca. Y le dio mucha rabia de que yo se lo descubriera. Uy, yo riéndome y ella de pataleta. Uy, Dios mío. Ay, pasé un gusto yo que no vea.
Tu prima Carolina cobra las puntas, ¿eh?
Mi prima Carolina
cobra las puntas. Joder. Sí, tiene habilidad, pero cobra las puntas.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Fernando, no me haga esto.
No responda usted.
Fernando.
A ver si no se va a llamar Fernando.
He confiado en usted, Fernando, y no. Qué pena. Bueno, ahora le daré otra oportunidad. Marilo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señora.
Venga, no, señora, no, por Dios. No,
yo cada vez que digo Marilo siempre temo que salga.
Sí, sí. Algún día.
Lo hemos pensado todos.
Algún día. No, no. Dice, ya, salgo yo porque Carlos me
regaló. Por alusiones. Salgo por alusiones.
De que salga.
Bueno, no te extrañes.
Bueno, la mía. Bueno, dígame, señora, o señorita, dígame, si está amable.
Bueno, un beso muy grande desde Albacete, ¿eh?
¡Ole,
a
Mariposa,
ahí! A Goya y a todos.
Gracias.
Bueno, pues el tema es que nosotros cuando teníamos 13, 14 años, teníamos una amiga que, bueno, ella tenía siempre lo mejor. En aquel entonces se llevaban mucho los Levi's y los Chevignon y siempre nos decía que nosotros éramos pobres porque llevábamos de Zara. Entonces, Marijo se lo sabe, que aquí los martes ponen un mercadillo. Que
los invasores.
Flores, efectivamente.
Gloria bendita.
Y bueno, pues no sé qué fiesta sería, que no teníamos clase y yo me fui con mi madre a dar una vuelta. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la veo en un puestecillo rebuscando un montón de pantalones y ya nada, yo me puse detrás, mi madre sigue hacia adelante y ya la veo a la cabrona, porque nos ponía caldo, nos ponía, bueno, que éramos lo peor de lo peor. Y, no, ¿y era donde se compraba la ropa? ¿Era donde se compraba? O sea, en aquel entonces se podían costar 2.500 o 3.000 pesetas un pantalón. Pues claro, ella iba buscando, eso sí, se los buscaba los que eran los mejor cosidos, los que tenían mejor hecho la figurita que se llevaba en aquel entonces, pero era todos los invasores. Entonces me acuerdo luego cuando volvimos a clase, llega y dice, mira qué pantalón me ha comprado mi madre, Y dice, ¿y a ti? Dice, ¿qué te ha comprado la tuya? Y yo me acuerdo que le dije, pues mira, chica, digo, los invasores nada, digo, pero en el Zara de todo.
Ah, y hasta pues, ahí se quedó. Y ella supo que usted sabía.
Claro, porque se quedó así mirando, o sea, se me quedó mirando como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Le dije, sí, digo, los invasores. Digo, es que te vi. Digo, te vi con tu madre y con tu amiga. Digo, iba con la mía detrás. Y se quedó muerta. Ya no supo dónde esconderse. Ya no me dijo que era pobre, ya no me dijo nada.
La lucha.
Claro, si es que los martes es difícil no juntarte con medio Albacete. Los invasores.
Me gustan los nombres de los mercadillos.
Sí, los invasores.
Sí. El de Morón se llama el Corte Inglés sin escalera, le dicen. Vamos al Corte Inglés sin escalera, claro. Que es el mercadillo que pone en la Alameda.
Y el Piojito de Cádiz,
lo que
estoy, gloria
lo
bendita.
Lo que estoy viendo es que este programa de hoy va a servir para ajustes de cuentas sociales,
¿eh? Sí.
El que llevaba un bolso y que no era.
Queda mucha rabia.
Que lo hemos pillado.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, don Herrera. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, señor. Estoy razonablemente, créame. Razonablemente bien. Entiendo.
Muy bien. Pues yo igual, vivo sin vivir en mí.
Esto es. ¿Y alguna experiencia con alguna falsificación?
Sí, bueno, alguna que otra. Pero esta es graciosa porque yo cuando me casé hace largo tiempo, ¿no? En un viaje a Tailandia, y en Tailandia hay, claro, mercadillo que es una locura, ¿no?
Sí.
Hablo del año los años 90. Y donde en esto que había unos relojes maravillosos, una presencia, vamos, que era magnífica, ¿no? Magnífica. Y donde, digamos, hacemos acopio de algunos de ellos, pues un poco para regalos y demás, etcétera, etcétera, porque eran realmente una presencia fantástica, ¿no? Fantástica. Y donde, bueno, regalamos algunos amigos, así, bueno, unos amigos... majísimos, por cierto, ¿no? Pero bueno, con una candidez y una ingenuidad, pues notable, ¿no? Y bueno, eran realmente unos relojes de marca Trolex, ¿no? Con la T delante, pero una apariencia estupenda. Claro, a la semana se habían ya adelantaban 3 horas o atrasaban 4 horas, no sé, algo así, ¿no? Claro. Hacían. Y estos amigos, pues en un momento determinado, claro, ven una tienda en San Sebastián concretamente, oye, Rolex ahí. Digo, ostras, vamos a llevarlo a reparar. Y lo llevaron a reparar ahí con toda su candidez, ¿no? Claro, en la tienda les dijeron, pero esto, oye, por favor, pero esto, estos relojes no son de marca, esto no son oficiales, esto es para hacer una denuncia. Bueno, poco menos que salieron asustados de ahí, ¿no? Porque no conocían un poco esa parafernalia de las marcas, ¿no? Y bueno, esa es un poco la anécdota, es que, ¿no?
Eso que, se lo hice yo a un compañero mío.
Sí.
Bueno, compañero es compañero, pero en ese momento era mi presidente y director. Sí, sí.
¿Qué le hiciste?
Pues yo iba con un reloj en la muñeca, muy aficionado a los relojes, y puse así las manos muy vistosas en la mesa. Me dice, hombre, llevas un Frank Müller. Digo, ¿esto es un Frank Müller? Dijo, mira, no lo sé, porque es una porquería de reloj que no me gusta nada. Me lo ha regalado un cliente porque no me tenía... Me lo ha dado y me lo he puesto porque estaba el tío delante, pero en cuanto pueda, dice, no te gusta. Digo, a mí no te gusta a ti. Hombre, vamos, toma, hombre, me lo quito y se lo doy. Digo, lo mete rápidamente en el cajón, lo guarda ahí y bueno, digo, pues nada, oye, que me voy, adiós. Digo, a ver qué tarda. Tardó un día porque se ve que lo llevó a expertizar, pues era muy buena la copia que me habían regalado. Y entonces me llama la secretaria, me llama Chusky, y me dice, ¿qué le has hecho? Digo yo, nada, estás dando voces aquí.
No creo que
es
hombre de
Miguel. ¡Ese gitano que sube inmediatamente! ¡Que lo quiero matar!
Claro, yo lo que le dije, digo, oye, perdona, yo te lo he dado como bueno. A mí me lo han dado como bueno, yo te lo he dado como bueno.
El detalle es lo que importa.
No se lo creo yo, pero... Ya.
Él no era hombre, además. Él no era hombre que saliera por su boca. No.
Javier González Ferrari.
Buenísimo.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien,
Roberto. Tú, yo y tu equipo, ¿eh?
Muchas gracias, amigo.
Mira, yo quería contaros una cosa. No es que me dieran el palo, pero me sucedió así. Me regalaron un polito, así como de Polo Ralph. Era de color rosa, pálido, muy muy finito, una cosa muy guapa, ¿no? Es verdad que lo veías en la bolsa y daba el palo, y yo me cogí mi polito. Total, que digo, bueno, me pongo mi polo, a mí me gusta ir a trabajar con las cositas bien puestas, guapo y tal. Y cuando llego allí con mi polo de Ralph, me dice una compañera, pero Robert, ¿tú qué te has puesto? Y digo, pues aquí mi polo de Ralph. Pero tú sabes que el polo de Ralph es un caballista con su palo de polo. Digo, sí, sí, coño. Que pues tú lo que llevas es como un gitano con una garrocha apartando los restos, ¿no? Total, que cogí el polo, lo metí en el pantalón de la ropa de deporte y debajo del chubasquero ahora me va fenómeno y ya nadie sabe que llevo yo a mi gitano ahí en el pecho.
¡Qué arte!
Tiene su gracia.
Eso tiene mucho arte, ¿eh?
Sí.
Por favor.
Sí. Yo he falsificado Nikis.
También.
Bueno,
está saliendo aquí lo más grande.
Le quitaba la pantera del Panther del Corte Inglés y le ponía un cocodrilo de Lacoste.
¿Y dónde sacabas el cocodrilo?
Coño,
lo robabas.
El cocodrilo no, el cocodrilo te lo vendían suelto. ¿Dónde? En aquella época, en los años 70, te vendían los logotipos en algunas tiendas, había que buscarlas, claro, sueltos. Entonces tú le quitabas, en este caso era mi yaya quien me lo hacía, me descosía la pantera y me cosía en la cosa.
Pero si la pantera era estupenda, de Panther, a mí me encantaba.
Chico, pero te hablo de una época en la que los niños peras, que es como se nos llamaba a los pijos de entonces, de quiero y no puedo, como no teníamos dinero para comprar las marcas originales, falsificábamos las malas. Igual que le he puesto la etiquetita roja al Levi's, a unos rock.
Te decía yo que acababa cosiendo o no acababa cosiendo.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Hola. Pues lo mío fue muy fuerte.
¿Sí?
Lo mío fue el día de San Valentín.
Sí.
Me da una bolsa del Corte Inglés y yo veo dentro una funda de gafas Chanel, pero muy grande, Chanel. Cuando mi suegra tenía la auténtica Chanel y las letras eran más chiquititas. Pero como yo no entiendo mucho de marca, pues digo, uy. Y eran unas gafas de estas que se llevaba, que era un solo cristal, una pieza. Yo loca de contenta y él vendiéndome la moto. Ahora las pierdes, ahora vacila con tu amiga, que tiene unas gafas nuevas, muy buenas, que me ha costado un dineral, que no sé cuánto. Y yo loca con mis gafas. Bueno, para el otro día, cuando voy a llevar a los niños al colegio, digo, pues me voy a poner mis gafas nuevas. Me las pongo y veo que le falta un tornillo en medio. Digo, uy, esto se me va a caer, le llamo. Digo, Nino, las gafas, que le falta un tornillo, el ticket. No, ya, tú no te preocupes, que yo voy las descambio. Pero yo no, yo digo, yo me voy para el Corte Inglés. A las 10 de la mañana, la primera en el Corte Inglés, yo me voy para la sección de gafas. Hola, buenos días. Mire, que es que mi marido me regaló ayer estas gafas y es que le falta el tornillillo de en medio. Se queda la mujer mirando las gafas, venga, mira las gafas. Dice, no, esta no la compré aquí. Esto tiene que ser la óptica, porque este modelo no lo tengo yo aquí. Ah, pues yo me voy para la óptica, muy diligente, muy derecha, con mis gafas. Hola, buenos días. Y el hombre ya lo veía yo como sonriendo. Miro para atrás, no hay nadie. Digo, bueno, hola, mire, que mi marido me compró ahí estas gafas y dice que es que el tornillo de en medio no lo tiene, que se me va a caer cristal. Se queda el hombre muy serio. Dice, mira, hija, le saco una gafa a Chanel. Mira, estas son auténticas Chanel. Y las tuyas son imitación. Digo, ¿cómo? Digo, no, mire usted, si traigo la bolsa del Corte Inglés, que me... No. Digo, no me diga usted. A mí los colores me iban y me venían. Digo, sí. Digo, ¿viste cuánto valen las Chanel? Costaban 200 y pico euros. Yo ya, digo, pues tengo usted, cóbresela, que me las llevo. Salí para afuera con mi gafa y cojo y lo llamo. Digo, mira, me voy a cagar en todas tus muelas. Digo, las gafas no son buenas. Y me dice, ¿cómo que no? Pero tú, digo, que estoy en el Corte Inglés y a mí me han dicho que estas gafas no son de aquí. Y dice, ¿y qué has hecho? Digo, pues comprarme una. Dice, bueno, y ya que has estado allí, en vez de comprarte una, ¿por qué no le ha dicho que te pongan el tornillillo? Digo, ¿el tornillillo? Digo, y ahí quedó. Ahora, ¿sabe usted qué hago?
¿Qué hace usted?
Cojo yo y le compro unos calzoncillos, que yo siempre, pues buenecillos, ¿no? Más o menos. Ahora se los compro de Dolce Gabino.
Que resguarda el pepino.
Es que le puede la poesía. Sí.
Lo estaba esperando.
Es que los literatos. No puede la rima.
Los literatos son.
Me cuenta aquí Marisol, una oyente, que a su marido le regalaron un Vacheron Constantin. Imagino que será un reloj bueno.
Muy bueno.
Y que a las 2 semanas se le cayeron las saetas. Y le dijo al que se lo regaló, dice, no te preocupes, tiene garantía, esto lo llevo yo y te lo arreglo. Nunca más ha vuelto a hacer nada. A ninguno de los dos.
Dorce Gabino. Qué bueno,
sí,
¿eh?
Sí. Y oye, y lo rápido que comporta.
Es que es una cosa, ¿verdad?
Es un rapsoda.
Le brota.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
A ver, un saludo para todos, un fósforo y un bético, ¿eh?
Muchas gracias, señor. Alabo
su buen gusto. Mira, pues la anécdota mía, pues resulta de que yo a mi niño le gustaban las Nike Huarache. No sé si sabes lo que son las Nike Huarache.
No tengo ni idea. Unas zapatillas, me imagino.
Unas zapatillas, sí, Nike Huarache, sí. Pero que la más tonta cuesta 120 euros, ¿vale?
Caramba.
Entre 120 y 150 euros es la broma de las Huarache. ¿Vale?
Con lo de 200 jugas al trivia.
Bueno, pues resulta de que todos los muchos niños, la Huarache, tiene la Huarache, y mi hijo, papi, la Huarache, papi, la Huarache, papi, la Huarache. Y nada, digo, hijo, esto no puede ser y tal. Pero bueno, un día voy trabajando. Y por la Gran Vía, pues uno de estos manteros y tal, veo ahí las Huarache, digo, me cago en Dios, digo, voy a preguntarle a ver aquí a este hombre. Digo, ¿cuánto cuestan las Huarache? Dice, 20 euros, digo, me cago en Dios, digo, ya está. Digo, número, yeah. Y dice, ah, pues todo arreglado. Así que nada, pues llego a mi casa y yo tengo una caja de Nike, de otras playeras que le he comprado, y le preparo las Huarache ahí, pues, vamos, como Dios. Bueno, cuando le abre el niño la caja, la Huarache, mira, papi, papi, beso. Qué guapo eres, lo más grande. Bueno. Me dio una cosa que digo, pero tenía que haber cogido las buenas. Porque es que le tenías que haber al niño el vamos, yo se me caía, digo, bueno, pero así que nada. Bueno, pero no queda la cosa ahí. Así que se las pone el tío, bueno, iba como un San Luis, ¿no? Y llega y me viene al rato y me dice, papi, que me está diciendo el primo que son falsas. Y yo, hijo, qué vale, sigue el primo, tú no le das caso al primo, que es un envidioso que quiere las Huarache estas también y tal. Y dice, hombre, que es que se le están cayendo las letrillas por detrás. Así que digo, hijo, no te preocupes, que esto yo te lo pego. Así que se lo pegué con los tites y se lo dejé niquelado. Y claro, ya se lo dije al pobre. Digo, mira, hijo, digo, es que está costado 20 euros. Dice, pues papi, como esta me compras 7 y arreglado. Así que...
Bueno, pues claro, la van. Pero claro, es que es lo que tiene según qué cosas que se compren, claro.
A los chavales es difícil colársela. Saben muy bien lo que es bueno y lo que no. Lo que es auténtico de la marca y lo que no. El otro día se la quise colar a mi hijo con una camiseta Supreme, que es la marca de moda en Estados
Unidos. Aquí me está saliendo lo más grande, ¿eh? Sí. El que era todo no, lo contrario, servidora.
No. No se la compré yo. Se la compró su madre pensando que era buena. Nos ya. Chocaba sí. El precio. No, no eran un mercadillo, eran una tienda oficial donde vendían cosas de marca y tenían esta. Y me dijo mi hijo, eso es un fake, papá, es imposible, sí. Porque solamente la venden en dos tiendas del mundo, sí. Efectivamente.
Joder, bueno. Es que en vez de la Supreme, le regaló la hermana Benítez.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señor, buenos días.
Mira, yo trabajaba en un banco y no sé por qué motivo o razón siempre dejaban entrar a unos señores a vender libros y a vender... cosas, eran de etnia, normalmente eran casi todos eran de etnia gitana. Y bueno, y resulta que me saca el señor, se me sienta en la mesa y me saca una estuche que pone Ferrari. Digo, joder, yo llevo gafas. Y eran unas gafas de sol. Digo, bueno, pero me las compro por 2.000 pesetas hace 30 años. Digo, ¿quién no va a llevar una Ferrari? Aunque me dé contra las esquinas, me quito las gafas, pongo las de sol y estupendo, como una Ferrari. Bueno. Pago las 2.000 pesetas, llego a mi casa y en el cristal ponía Ferrari.
Y suficiente, ni tan mal, ni tan mal.
Pero le hicieron el apaño las gafas.
Sí, sí, bueno, sí, me las ponía, pero, o sea, no me las puse. Cuando llegué y vi que ponía Ferrari, dije, me la ha metido el gitano. Entonces tardó 15, 20 días, iba una vez al mes. Yo no me acuerdo cómo iba ese señor tanto, y con su maletín, con su traje y todo. Bueno, pues se las llevo y un día que aparece las tiene en mi cajón y digo, mira, oye, que estas son falsas, que son Ferrari y tal. Hombre, ¿qué quieres por 2.000 pesetas? No sé qué, no sé cuánto. Tal, no sé qué, no. Empezó a sacarme cosas, me sacó un reloj, bueno, dos relojes, para no mentir, porque se lo he comentado a tu compañero y no me acordaba. Un así, Tizeno, una Seikon y luego me sacó un polo Ralph Lauren y un reloj Breitling. Y digo, me lo cambia, me tocó poner otras 1.000 pesetas más, porque era hace muchos años, y me quedé con el Yves Saint Laurent y me quedé con el Breitling. Bueno, el primer día que lavé el polo verde, al secarlo parecía la camiseta del Elche. Se había ido todo el tinte de arriba y de abajo y se había quedado la franja en el medio.
¿Y el reloj qué tal le salió?
Perdona, joder, cojonudo. Y él, porque ya digo, bueno, pues ya tengo la camiseta del Elche. Y al ponerme el Breitling, estupendo, el Breitling estupendo. Iba estupendo. Y de buenas a primeras, el segundero andaba, como era automático, andaba. Y digo, coño, son las 5:30 o las 6:30. Digo, bueno, estupendo. Pasa, yo qué sé, una hora, miro, las 5:30. Hago así, digo, el reloj se mueve, el segundero. Toco así, estaban las manillas de abajo bailando, las dos bailaban de un lado a otro. Y se quedó en las 6:30 el reloj toda la vida, pero ya no pasé, porque digo, este me va a colar otra cosa, me va a salir carísimo.
Cada vez que protesto compro algo.
La habilidad que tenía.
Sí.
Ay, el gitano lo bueno vendiendo.
Ya te digo.
Era el vendedor portugués este Tintín, que se llama Oliveira.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Buenos días, señor. Bueno, echando la mañana.
Un fósforo total y, bueno, un fan de María José que está por ahí, supongo.
Muchas gracias.
Vamos a ver, lo mío es un poco más durito, ¿vale? Yo tengo un grupo de rock y, bueno, tengo clientes que conocen mi afición y tenía un cliente que siempre se le ha dado mucho. Y yo tengo esto, yo tengo aquí y tal, te voy a hacer un regalo. Total, que un día me llama, voy al restaurante y me saca una Gibson Les Paul. Espectacular, la funda, o sea, igual, clavada, la abres, un guitarrón brutal y encima con un certificado americano como que estaba hecha en Estados Unidos. Normalmente ese tipo de guitarra, y hablando de esa concretamente, estaba sobre los 2.300, 2.400 euros. A mí se me caían las lágrimas, Carlos, yo veía la guitarra y decía, ¿cómo puede ser? No puede ser, digo, se ha gastado una pasta, bueno, nada. Me cojo la guitarra, me voy al ensayo, conecto la guitarra y aquello sonaba, Carlos, a grillo, macho. Para salir corriendo, o sea, se acoplaba con el amplificador, o sea, un desastre, nada. Me la llevo al luthier, le digo, no sé, mírala, a lo mejor tiene algún cable de la conexión suelta y tal. Dice, ¿esto? esto no, no, esto está hecho en China. Nada, empieza a sacar todos los potenciómetros, todas las pastillas de la guitarra. Bueno, que vamos, que aquello ni americano nada, o sea, aquello era chino total. De hecho me dijo, bueno, el peso es perfecto, la madera está muy bien, podemos cambiar las pastillas y tal, y los claviceros, porque se desafinaba muchísimo, tocabas una nota y a los dos segundos la guitarra estaba totalmente desafinada, y así lo hice. Le cambié las pastillas, le cambié pues todo lo que era electrónico y ahí la tengo. La tengo como claro. Tercera guitarra.
¿Y el que se la regaló?
Me dijo, ¿qué dices? No, si me la han traído a Estados Unidos. Digo, pues habrá que equivocar de contenedor, porque macho, esto viene de China totalmente, sí.
Pa, para, pa, para, pa. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
No es la mejor época para llamar, porque con el nivelazo del Guangxi, cada vez que llamamos nosotros, pues nada.
¿Neto?
Quedamos a la altura del Betún, sí, pero bueno. Sí.
No.
Llévelo como pueda.
Expongo.
Exponga.
Típico incendio de estos de casa de pueblo, los bomberos lejísimos, se activan todos los servicios de bomberos de la provincia, allí se personan los bomberos, ya estaba medio apagado por la gente del pueblo, pero al mes y pico todas las facturas de las diputaciones, de todos los sitios, y me llama el amigo para decir, oye, mira, que yo no llamé a los bomberos, había llamado, todos creemos que ese servicio es gratis, pero no es gratis, lo había activado otra gente, pero es verdad que se habían desplazado, entonces recurrí por activa y por pasiva, gané los recursos y no tuvo que pagar nada. Bueno, ahí queda la cosa y a los 6 días, 10 días, ojo. Después me llama y me dice que quería quedar conmigo. Pero bueno, pues me lo querré agradecer. Me trajo, como se han dicho varias marcas en el día de hoy, un Hublot, que es un reloj, no es un Bachelor Constantin, pero un reloj de cierto nivel económico. Y me trae uno de, no la gama más baja, sino gama media. No envuelto en la caja normal del Hublot. Y me quedo mirando y digo, ¿cómo te has gastado tanto? Y dice, es que yo puedo. Bueno, me quedo así y lo llevé a un relojero. Y nosotros lo que miramos es la apariencia dentro. Él ya cuando lo vio y dice, joder. Y lo que miran ellos es la maquinaria. Lo desmontó y dice, mira, esto es un Hublot normal y esto es lo que lleva este reloj. Dice, no lleva nada de lo que lleva un Hublot. Por fuera podría llevar todo lo que quiera, pero por dentro no es un Hublot. Cogió, lo devolvió a montar y le llamé y le dije, mira, si te lo han vendido por bueno, reclámalo porque no es bueno. Y si te lo han vendido por malo, me dijo encima que era una falsificación de las malas.
Joder, y pues yo no sé, en esos... ¿Y él qué le dijo?
Evidentemente que eran malas, porque estamos hablando, yo la gestión, no sé si costaría 2,000 y pico, 3,000 euros, lo que le reclamaban de aquella, pero el reloj costaba muchísimo más encima. Pero bueno, que no somos tontos, tampoco pasa nada. Y las he comprado, Lo corté, no quita lo valiente, que a veces te hacen pasar.
Aparte todo. Que el hombre lo hacía con su mejor intención, claro, también, ¿no? Claro. Pero eso es que.
Es lo que importa.
Que lo que vamos a hacer, la última es de Rafael. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa y un beso muy grande para María José.
Muchas gracias.
A ver que se sale.
Bueno, los fans. Vamos a ver, hombre. A mí me regalaron un cliente mío de Utrera, que es amigo, además que el cliente es amigo, una Riban. Y dice, te voy a regalar una Riban. Y al cabo de los 4 o 5 semanas, me dicen, joder, qué gafas, pues esas gafas que parecen de piloto. Me dice un amigo tomando una cerveza, y dice, qué gafas más bonitas. Dice, son Riban. Digo, claro, son Riban. Dice, no, son Riban. Digo, joder, son Riban. Mira, era una Riban y el tío efectivamente me había regalado, dice, te voy a regalar una Riban, me regaló una Riban.
Claro.
Con y latina. Claro.
Pero usted no se dio cuenta que ponía, usted no se dio cuenta que ponía Riban.
Yo menos que Pepe Leches, que me da cuenta yo con mi Riban. Ahora, él es amigo mío y seguramente porque es fosforoso se esté enterando ahora de lo que voy a decir, porque a costa de la Riban, se lo dije luego a él, nos estuvimos riendo un montón de tiempo, es amigo y bueno, nos estamos riendo. Pero se va a enterar de una cosa muy importante. Yo también sé falsificar. Y desde que viene a mi casa, estoy tomando él unos chivas. que según sea verano o invierno, dice que le cambia los matices al Chivas que se toma a mi casa.
¿Y qué es lo que le pone?
Pues tragados y construcciones, la marca blanca del Macarradona o del Carrete Faur, cualquiera de esos.
Dragados y construcciones, está bien. Sí, claro. José Antonio, buenos días.
Y compañía, buenos días, hombre, tenía muchas ganas de saludaros, y en fin, el tiempo juega una baza muy importante, tantas cosas como quisiera decir, soy Géminis y a veces va, por mi parte, la palabra más deprisa que el pensamiento, pero a lo que voy me vas a permitir que con respecto a lo que le mencioné, la chica que gentilmente me llamó, me viene a la memoria anticipándote otra anécdota, y va todo de esto de que parece algo incrédulo, y se trata de hace 3 décadas, justo se corría el año 88 escasamente, cuando después de Navidades, después de Reyes, yo tuve la gentileza, no quiero ser vanidoso, de invitar a un jefe y a su esposa y a otro compañero y a la suya a una comida, suculenta, con baile en un restaurante y todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a sospechar de que este José Antonio tocó la lotería, esto que llegue. Bueno, y en realidad, bueno, había sido un restaurante el cual ya no es hacer propaganda gratuita porque creo que cerró hace unos años. Se llamaba El Urogallo, en el Entrego de Asturias. Mm. Y bueno, y te voy a resumir el tema. Simplemente se trató, claro, al ver que de alguna forma, bueno, en el campo editorial a veces se ganaba más, menos, en fin, a más ventas, más ingresos, indudablemente. Total, que resulta que... Y dice, sí. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y lo que resultaba era que después de las Navidades, después de Reyes, hacían una comida especial con un precio, de, yo consideré que era simbólico, estamos hablando de 30 años atrás, de 1000 pesetas, no sé si era por pareja, ahora tengo esa pequeña duda, si era por pareja, no, por persona, 1000 pesetas por persona, total, que yo con 6000 pesetas para mi esposa y para el resto quedamos, vamos, de maravilla, hasta que y pensaba que me había tocado la lotería.
Quizás sería bueno centrar un poco el tema, porque pero ya es una pena porque ya no da tiempo.
54.
Que es una pena, pero no quisiera perderme el final de esta historia.
Que lo cuenta muy bien.
Que guarden el teléfono.
Claro, claro, hay que recuperarlo.
Claro,
hay que recuperarlo. Claro.
Poder de síntesis importante el que tiene.
¿El qué?
El poder de síntesis.
Voy a ir al grano. Y ahora, damas y caballeros. Ya estamos llegando a las noticias de las 11:10 en Canarias.